plantearlo desde el punto de vista público. En segundo lugar, nosotros creemos que el presidente parece que nunca hubiera tratado un conflicto de esta naturaleza y sobre todo con nosotros los maestros, que siempre reponemos el tiempo cuando hacemos el paro. Los maestros somos responsables, tenemos un principio ético con nuestros estudiantes y con la comunidad. Jamás en la vida que los maestros hemos hecho conflicto laboral, hemos dejado de cumplir con los contenidos programáticos con nuestros estudiantes. Y en tercer lugar, yo quiero decirle que el gobierno no nos va a amilanar, ni nos va a asustar, ni nos va a sacar del paro planteando que nos va a hacer los descuentos. No nos puede hacer los descuentos, primero porque ya nos pagó el mes de mayo y porque el gobierno legalizó el paro desde que se sentó con nosotros en medio del conflicto a negociar. Y en segundo lugar, no deben de hacerlo porque los maestros siempre vamos a cumplir con nuestro deber laboral, pero también nuestro deber ético con los estudiantes.
Señor Rivas, pero pensando en la solución de este conflicto que ya lleva varias semanas, viene ahora el nombramiento de un mediador. ¿Qué expectativas tienen ustedes sobre ese particular para ver si por ese lado se llega al final de esta crisis?
El decreto 260 dice que el mediador se puede escoger cuando las partes lo aceptan. FECODE no acepta un mediador, porque un mediador es un tercero que sin saber de la realidad de nosotros y saltándose todo lo que tiene que ver con el pliego de peticiones, solo resolvería algunos aspectos que son de carácter laboral. Aspectos tan importantes como el de el Sistema General de Participaciones y sus recursos no lo tendrían en cuenta, no se discutiría ese aspecto que para nosotros es tan importante en inversión para educación.
Señor Rivas, ayer aquí en los micrófonos de Caracol Radio, la ministra de Trabajo advertía que luego de llegar a un acuerdo con los trabajadores estatales sobre el aumento de 6.75, a los educadores les correspondería 8.75. ¿Cómo reciben esa decisión? ¿Eso cumple sus expectativas?
No, eso no cumple las expectativas para los trabajadores. Imagínense, ya lo van a pagar a mitad de año. Ya perdimos el poder adquisitivo de ese aumento del gobierno porque ya hemos pagado impuestos, esa reforma tributaria altísima y antipopular contra los trabajadores, hemos venido pagando el IVA del 16 al 19%. O sea, esos recursos que llegan son recursos, yo diría que para amortiguar lo que ya hemos pagado durante la mitad del año, porque este es un gobierno que ni siquiera en eso le respeta los derechos laborales a los trabajadores.
Pero bueno, a ver, señor Rivas, de todas maneras, ayer nos quedó clara una cosa, y es que ustedes van a tener un aumento del 8.75%. Tenga en cuenta que los trabajadores estatales están teniendo un aumento del 6.75%. No será el que ustedes desean, pero es un buen aumento dadas las circunstancias del país. Se ha dicho que este no es solamente un asunto de dinero, y el gobierno además ha dicho que no hay dinero. ¿Están satisfechos con ese aumento y lo que les queda a ustedes es la negociación de otro tipo de peticiones?
Sí, claro, nosotros no estamos discutiendo ni nunca hemos discutido en la mesa con el ministerio lo que tiene que ver con el tema salarial. Todo lo contrario, lo que le hemos pedido al gobierno es que resuelva el punto tan importante del Sistema General de Participaciones. Ese no es un punto de discusión. Si ese fuera el punto de discusión, ayer hubiéramos levantado el paro. No sé, no, aquí la pelea es porque los niños tengan el derecho a la alimentación, al transporte, a excelentes instituciones educativas. Vuelvo y le repito, si el tema fuera el tema salarial, ayer mismo hubiéramos levantado el paro.
Señor Rivas, pero también hay un escollo frente a la petición de ustedes de las llamadas primas extralegales. Es un concepto producido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que hace obviamente imposible para el gobierno en principio esa dación de esos beneficios. ¿Qué piensan ustedes sobre ese particular y cómo superar ese obstáculo que es de naturaleza legal?
¿Ustedes saben cuánto hace que los maestros están ganando esas primas? Pues yo sí quiero contarles, hace 40 años están ganando los maestros las primas. Algunos 40, otros 35, otros 30, otros 25, otros 20. El gobierno tiene la plata, las viene pagando. Es que el gobierno es tramposo. ¿Para qué le pide el concepto al Consejo de Estado? ¿Para ayudarnos a los maestros? No, para quitarnos esos derechos, para quitarnos los derechos salariales porque eso hace parte del salario. Es que esto es lo que el gobierno lo pisó, es que le metió un carro tanque de gasolina a este paro. ¿El gobierno para qué le pide un concepto? Pues le pide un concepto para quitarnos los derechos que ya traíamos los trabajadores. Eso no requiere de mayor presupuesto. Eso ya está presupuestado en el presupuesto general de la Nación. Entonces aquí lo que el gobierno hizo fue meterle, eso sí. Es como mandar un pirómano a apagar un incendio.
Pero mire, es que el Consejo de Estado es un organismo independiente y no es ciertamente mandadero del gobierno. Él cumple con su función de expedir un concepto sobre ese particular. E independientemente de la aplicación jurídica, ese concepto imperaría de aquí hacia el futuro, no hacia el pasado. Son elementos importantes a tener en cuenta. Y de otro lado, tengo información sobre quien solicitó la publicidad de ese concepto, fue FECODE. ¿Qué tiene usted que decir sobre ese particular?
Pues yo tengo primero que decirle que yo no solo soy maestro, sino que yo soy abogado. Tengo que decirle que los conceptos no obligan, los conceptos no son vinculantes. El señor magistrado Germán Bula estaba impedido para poder definir sobre ese concepto porque fue ministro de Educación y estaba impedido. En segundo lugar, yo quiero decirle a ustedes con suficiente claridad que los derechos adquiridos son, entre otras cosas, derechos establecidos por los acuerdos internacionales de la OIT. Y están dentro de la Constitución, o sea que hacen bloque de constitucionalidad. Aquí no nos vienen nada. Ah, no, si fuera de hoy, hacia adelante, totalmente de acuerdo con el gobierno. Y que se le siga pagando a los compañeros maestros. No, es que esa es una discusión jurídica, porque el gobierno impetró en esta discusión lo que tiene que ver con el principio de inconstitucionalidad. Aquí no hay ningún principio de inconstitucionalidad, porque ese derecho ya lo veníamos trabajando, ya ganando los maestros. Y además le quiero decir una cosa, son derechos que vienen antes de la Constitución de 1991, de la Constitución de 1991, y con la ley 91 de 1989, que se cogió toda la planta de personal para la nación, decía que se vincularían con el régimen salarial y prestacional que traíamos los maestros.
Pero en el caso de que ese concepto hubiera sido favorable, FECODE sí estaría entonces inclinado a darle alcance al mismo, ¿o no?
No, es que no tenía por qué pedirse un concepto si ya teníamos el derecho desde 1968 los maestros. ¿Para qué se pedía el concepto? Además, el gobierno nos hizo trampa porque dijo que iba a pedir un concepto sobre la fuente de financiación y pidió un concepto sobre el derecho de los maestros. Eso no es cierto.
Claro,
el gobierno tiene la plata. Yo le pregunto una cosa. Pregúntele al gobierno para qué se quieren ahorrar esa plata.
Vea, doctor Rivas, superemos este tema del concepto del Consejo de Estado, el tema jurídico, y cuéntenos más bien cuándo van a volver ustedes a la mesa de negociaciones, por qué están pidiendo un nuevo mediador. Es lo que las familias se están esperando en este momento. ¿Cuándo van a poder superarse este paro? ¿Cuándo van a volver los hijos a estudiar?
8 millones de niños sin clases actualmente.
Claro, claro. Nosotros no queremos un mediador. Yo digo una cosa, es que nosotros tenemos 8,5 millones de estudiantes todos los días en clase, con hambre, sin transporte, sin buenas instituciones educativas, con dificultades de carácter familiar, es que somos nosotros los que los tenemos. Cuando no están en paro, los tenemos nosotros. Son nuestra responsabilidad. Esos niños los formamos nosotros, los educamos nosotros, los queremos nosotros, pero los queremos en mejores condiciones.
¿Cuándo se van a volver a sentar?
Cuando el gobierno lo diga sin mediador.
Y es decir, ¿y por qué no mediador? ¿Por qué no el procurador Carrillo?
Ah, no, el procurador no es mediador. El procurador es un acompañante, es un facilitador. El señor procurador no puede ser mediador, porque primero no está inscrito en el Ministerio del Trabajo y segundo porque esas no son las funciones del señor procurador. El señor procurador amablemente nos abrió las puertas, inclusive nosotros le hicimos una propuesta y en el comunicado que sacó ayer el señor procurador dijo que lamentaba que las partes no nos hubiéramos colocado de acuerdo, pero es más por una actitud del gobierno que no quiere sacar recursos. Yo le quiero decir una cosa, cuando el barril de petróleo valía $100 y el dólar estaba estabilizado, cuando nos dieron un beneficio a los trabajadores, siempre le tiraban el salvavidas al sector financiero. Cuando hay vacas gordas, es para los sectores productivos de Colombia y nada para los trabajadores.
Es Carlos Rivas, presidente de FECODE. Lo que vemos claramente es que no hay, digamos, por el momento, una disposición al diálogo, no hay una fecha, salvo que no haya mediador, como lo establece la ley, y que haya una negociación directa con el gobierno, pero por lo pronto pues no se avizora una solución al paro.
Y lo complejo es que, por otro lado, el Ministerio del Trabajo dice que ya se han agotado los términos que impone la ley para la designación obligatoria de un mediador. O sea que a toda la controversia económica y laboral se añade